RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Programa de actualidad, datos de interés general, notas viajeras, invitados, humor, curiosidades y muy buena música. Esto es Contacto RV.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia, y que nos escuchan en directo por rv.unad.edu.co. Igualmente, un saludo a nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros. Con la Dirección General de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, los acompañaremos Stephanie Hernández y Angie Onofre, y también quien les habla, Briseida Valderrama. Hoy hablaremos de la celebración del Día del Niño y todo lo relacionado con este tema. ¡Bienvenidos!
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Esta es una hermosa canción de la cual más adelante les voy a profundizar, pero antes de continuar, Bris y compañeras, invitada, profesora, bienvenida aquí al programa. Como hablaba Bris, hoy celebramos el día... El mes del niño aquí en Colombia se celebra el último sábado de abril. Por eso cada año cambia esta fecha. Para este año quedó establecido el 29 de abril, por lo que muy seguramente alrededor de esta fecha, de este día, de este 29 de abril, vamos a estar viendo a muchas empresas y marcas ofreciendo juguetes y, bueno, planes como para compartir con los niños. Pero realmente, más allá de eso, es muy importante resaltar por qué se asignó un día para el niño. ¿Qué implica realmente esta fecha? Recordemos que en abril conmemoramos esta fecha, pero aquí solo en Colombia, ya que mundialmente la Asamblea General de la ONU desde 1959 seleccionó el 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño.
Sí, Estefa, mira que esta fecha la escogió la ONU luego de haberse aprobado la Declaración de los Derechos del Niño, y según UNICEF se destacan 10 derechos fundamentales como el derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad, derecho a la protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres, derecho a tener un nombre y una nacionalidad, derecho a una alimentación y atención médica adecuadas, derecho a educación y atenciones especiales para niños y niñas con discapacidad, derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad, derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y jugar, derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad y amistad, la justicia entre todo el mundo. Estos son los derechos fundamentales para proteger la vida de los niños a nivel mundial.
Bueno, gracias Angie y gracias Stephanie también por darnos contexto sobre la celebración del Día del Niño. Todo lo que ustedes comentaron me da pie pues para comenzar a hablar sobre el tema que tenemos para hoy. Y para eso contamos también con... pero antes vamos con un tema musical, así como para seguir ambientando nuestro gran especial del Día del Niño, ¿verdad, Stephanie?
Claro, sí. Este tema es precisamente el que estábamos escuchando de fondo y quiero ampliarle, sí. Darle más información sobre esto. Esa es una canción que realmente es muy sincera y profunda. Está en la voz de la maestra Mercedes Sosa, acompañada de vocalista de Calle 13, Residente. Este es un tema que es considerado en la categoría de música social y se llama Canción para un niño en la calle.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
Hay un niño en la calle, Mercedes Sosa y Calle 13. Que de verdad que inspiradora. Estas letras, ¿cómo les parecieron, chicas?
No, como no dolernos, Dios, con estas letras. Ajá. Donde definitivamente pone en evidencia que así está en nuestras calles.
Muestran como tal una realidad que realmente se vive. Uh-huh. Y que justamente después del listado de los derechos fundamentales de la niñez, sabemos que estos derechos lamentablemente sí se
rompen, sí se vulneran, exactamente. Sure. Bueno, acabaron de escuchar también aquí a nuestra invitada.
Ay, muchas gracias, yo dije, ¿qué pasa conmigo?
Sí.
Yo estoy aquí.
Bueno, para hablar un poquito y aterrizar más el tema de lo que estamos hablando valga la redundancia, en estos momentos de nuestro programa, en nuestro gran especial del día y del mes del niño. Ella es la doctora Yamile Medina Pacheco, es docente de inglés, licenciada en idiomas y pertenece al área de bachillerato aquí de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Doctora Yamile, muchas gracias y bienvenida a Contacto RV.
Gracias, Bris. Gracias, Estefa. Gracias, Angie. Muchísimo gusto y un afectuoso saludo para todos nuestros oyentes.
También les cuento que ella es directora del programa Tejiendo Palabras.
Así es. También bienvenidísimos y gracias por la cuña de nuestro programa.
Bueno, vamos a hablar entonces. Nos pasa algo, bueno, también yo lo vi, lo experimenté al inicio del año. Tuve la oportunidad de estar con una familia americana y el niño tenía 5 años. Y hablaba perfectamente 3 idiomas, y yo decía 3, o sea, y le dijeron al niño, mira, tenemos una invitada, porque él empezó a hablar en inglés, tenemos una invitada, entonces vas a hablar en español, y comenzó en español, y era, bueno, también sabe algo, un poco también de francés. ¿Por qué los niños son así como esas esponjitas? Porque es tan fácil aprender cuando se es niño.
Y yo de verdad que te agradezco que me des la oportunidad de poderlo evidenciar, porque eso también tiene que romper la condición que hay a la apatía del aprendizaje de un idioma, y son los niños quienes nos van a fortalecer en este aspecto, porque muchas veces hemos pues envidiado incluso esa facilidad que tienen los niños para aprender idiomas, ¿no? Porque igual ellos cuentan con una condición de desparpajo al hablarlo y ellos se divierten viendo y aprendiendo el idioma, ¿no? Los niños son auténticas esponjas, como tú los dices, que aprenden un idioma más rápido incluso que un adolescente y pues obvio más que un adulto.
Lo experimenté, profe, en un aeropuerto también, discúlpame, donde estaba una familia, papá, mamá y una chica, una niña como de 9, 10 años. Y los papás le decían, ¿qué es lo que está diciendo el señor de,
de migración?
El de migración. Y la niña decía, hablaba en inglés, ta, 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 ta. Mira, papá, ellos están diciendo esto, pero dile que tal cosa. Y ella era la que les traducía, una niña como de 9 años. Y los dos papás enredados y la niña ahí. Total. Me pareció muy curioso y se veía mucho en ese aeropuerto.
De hecho, nosotros en el área vamos a generar esa investigación para poder aplicar como laboratorio, sí, en nuestro entorno, porque es que definitivamente, así como existen esas estrategias, así como hemos podido nosotros evidenciar ese aprendizaje tan idóneo en nuestros niños, pues también vamos a ver si lo podemos aplicar en los adultos. ¿Pero a qué se debe?
Sí.
¿Cómo aprenden los niños tantas palabras antes de saber, por ejemplo, cómo vestirse? Uh-huh. Una explicación de esa rápida adquisición de ese lenguaje por parte de los niños, yo digamos que he condensado muchas cosas, muchas teorías, pero hay un aprendizaje estadístico. No, eso, hay estudiosos como Ashley Lane, que la he venido leyendo hace poco, Alexandra Tunkel y en comunión con Daniel Jurovsky, y ellos sencillamente lo consideran o lo interpretan como esa estrategia que los niños tienen, sobre todo desde que nacen, desde que son bebés, ¿cierto? Ellos van generando ese acercamiento a los sonidos y van construyendo su aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros los adultos construir un entorno comunicativo, pues necesitamos una frase completa, ¿no? Por ejemplo, el perrito lindo. Para los bebés, con el solo hecho de que ellos consienten el entorno, traen todo lo del entorno, para ellos la sola palabra perrito, o en inglés doggy, si le estamos hablando 2 idiomas, la materna y una extranjera, pues ellos se quedan con el doggy y ellos ya asimilan y construyen con el sonido y con la palabra. Digamos que eso puede sonar un poquitico extraño o difícil de entenderlo, pero sencillamente las neuronas de nuestros niños, de nuestros bebecitos, están diseñadas y están desarrollando con mayor disposición o predisposición a conocer cosas nuevas. Y súmenle que a los niños les encanta esa sobreactuación que tenemos, ¿no? Entonces ellos se van a encantar viendo una película en inglés donde les hablen fuerte, donde les abren los ojos, donde se les estimula todo eso que a nosotros nos da pena. A ellos no les da pena hacer el ridículo, totalmente. Entonces ellos recopilan toda esa información, aprenden frases, imitan sonidos sin ningún tipo de vergüenza. Es algo natural, donde equivocarse podría llegar a ser eso, un paso hacia el éxito. Y hay otro componente adicional que podría romper, digamos, cualquier paradigma al respecto, y es que el aprendizaje de un idioma, ¿sabes qué es arbitrario?
¿Cómo es?
Claro, porque si tú, sin el niño menor de 2 años, voy a hablar de un niño menor de 2 años que está casi sin vocabulario, y si tú empiezas a decirle todos los días open the door y le haces
el ejercicio
uh-huh. de abrir la puerta y después close the door, no le va a importar cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el verbo, nadie lo va a empezar, y por instinto, por asimilación, por memorización lo va a construir, y eso es un aprendizaje arbitrario y en todos los idiomas se puede dar, ¿no? Obviamente que la lengua materna tiene una condición, y es que la mamá se la habló mientras estuvo en el vientre, pero ellos salen ávidos de eso. Así que tengan presente, primero, el aprendizaje de un idioma es arbitrario, y segundo, la respuesta física a todo. Entonces, si queremos que brush your teeth, que se le lleven los dientes, pues hagamos el ejercicio y ellos por asimilación y por memoria, y más si les hacemos gestualización y les abrimos la boca, pues va a ser mucho más didáctico ese aprendizaje y fluido. Esa es la gran ventaja, de verdad.
De pronto eso es lo que ayuda mucho a que los niños migrantes que llegan a Estados Unidos cogen rápido, pues, como el idioma, ¿no? De tanto escucharlo y lo que dice la profesora, de tanto hacer la actividad. Bueno, voy a recoger madera, voy a sacar agua, ¿cómo lo hace? Y lo van escuchando. O también la radio, ¿no? Sí. Van escuchando mucho radio. Había una chica, una niña también de 9 años que decía, escucho radio, no entiendo, pero no importa, lo intento, decía la niña, intento entender qué es lo que está diciendo el locutor. Profesora Yamile, cuéntanos como estrategias metodológicas que se puedan tener en cuenta.
Claro, muchísimas, y sobre todo, bueno, ya di algunitas, ¿no? Cuando quieran hacer el acercamiento a esa lengua extranjera de los niños, pues gestualicen, vocalicen, hagan el ridículo con ellos, canten en voz alta, actúen.
Pero tendría que ser una persona que sepa inglés. Porque lo que sabemos nosotros, pues, que es más o menos así como lo básico.
Nosotros que estamos aquí en la radio, definitivamente es un gran canal, porque existen demasiados recursos que y esos son los que nos pueden apoyar a los padres. Entonces, cuando encontremos esos recursos audiovisuales que permitan que los niños hagan un role play, o sea, como un juego de roles, pues ahí ya tenemos ese recurso. Y si podemos en ese momento nosotros como adultos adquirir nuevo vocabulario, pues fortalezcamos en ese proceso. Además, hay algo importante que definitivamente tú me haces acordar, y es el tema de inmersión, ¿sí? Nosotros podemos hacer inmersión en nuestra casa del aprendizaje del inglés. No necesariamente tenemos que salir a un país de lengua
anglo. Colocar, como hacíamos también en alguna época, no sé. Bueno, yo lo hacía mucho en el colegio, que era colocar esos papelitos amarillitos.
Total.
Que en una cuchara, que en la pared, total. Sí, todo eso hace recordación, pues, de esas palabras, porque lo que uno más necesita no es tanto la creación de la oración, sino el vocabulario. A veces es el miedo a hablar, que porque nos hace falta cómo estructuramos la oración, pero realmente, mira, viene un gringo acá y dice, hambre tengo.
No, y dice ya la presidente de Colombia, pero el artículo, no.
Y le entendemos, hambre tengo, es que el gringo tiene hambre. Pero nosotros es como ese miedo, ¿verdad? De como de arriesgarnos a hablar, a intentarlo. Y también veo algunos padres también que uno les dice, bueno, que hay cursos de inglés que pueden tomar los niños extras. No, porque es que ya es suficiente con lo que tienen en el colegio como para que un curso. O sea, creen que es mucho más dispendioso, más trabajo para los niños. Y yo pienso que es como un momento también de diversión, ¿no? Dependiendo cómo lo tomen los niños, o como sea la clase adicional a la que vienen en la escuela.
Me encanta ver ese apasionamiento que tienes en el tema, y definitivamente la tienes súper clara, tienes el proceso de inmersión, y cuando hablabas ahorita de tener vocabulario en todas partes, eso es comunicación. Y si nuestro lenguaje y la adquisición de un nuevo idioma está basado en la comunicación y me doy a entender comunicativamente, pues ya lo tengo, ya lo tengo. Como dices tú, vienen los extranjeros y ellos aquí hablan, pero se dan a entender. Exacto, se dan a entender. Sí. Eso debe suceder, y ese es el gran aporte que tenemos que hacer quienes estamos alrededor de niños para fortalecer esa parte.
Y como mencionas, profe Yamile, la idea es como gozarse el asunto de comunicar.
Total.
Y bueno, yo creo que cuando te referías al idioma como algo arbitrario, quizá como por las metodologías que se enseñan en una clase como tradicional, en donde se habla de gramática más de exprésate, que es como lo que realmente la gente le siente temor a aprender o enfrentarse a un idioma, pues justamente porque, cómo es la estructura la gramatical estructura, y el bloqueo mental se genera es por pensar en la estructura y no por, bueno, hable, que es lo más importante.
Sí, exacto. Comunícate, claro. Comunícate en inglés o comunícate en otra
aunque
lengua.
También hay unas palabritas en inglés que si uno no las pronuncia bien, pues de pronto va a significar algo y de pronto va a ofender a la persona.
En todos, eso es miedo, en ¿cierto? Todos los
aunque
idiomas.
En español también.
En español también. Nada más en nuestro país. Tú sabes, aquí nuestras jergas, lo que hablamos acá en el interior puede llegar a romper incluso con lo que hay aquí nada más en el Tolima, ¿no?
Exacto. Entonces,
y esa es una de las condiciones que nos hace permanecer inmersos en la adquisición de otros idiomas, o sea, porque eso nos permite conocer esos limitantes o esas diferencias.
Mi profesor de inglés en la universidad, gringo, así Matthew, se llama el apellido Matthew, y él obviamente trataba de hablar en español y pues nos daba risa, ¿no? Entonces decía, búrlense de mí en inglés, que yo me burlo de ustedes en español. Bueno, al contrario, pero era así, era muy chistoso. Y es cierto, pero igual se le entendía.
No, y créeme que...
pero así hablará uno, ¿no?
Claro, en inglés. Claro, ellos... Yo sé a lo que te refieres porque no sé si recuerdan a Miles Frochet, el que era embajador de Estados Unidos, que fue, marcó una... Y él me daba risa porque hablaba muy bien el español, muy bien. Pero cuando se quería referir al presidente, decía, la presidenta de Colombia. Y yo no podía con eso porque él conocía muchas estructuras, pero para los gringos sobre todo, es muy difícil reconocer el artículo.
El artículo.
Entonces yo, muerta la risa, aunque de verdad mis respetos para Miles, que hablaba casi que perfecto el español colombiano.
Bueno, ya entonces vamos finalizando este bloquecito con la profesora Yamile.
Encantadísima de estar acá.
Un último mensaje de motivación, a ver, arriesguémonos a hablar español y darle la oportunidad a los niños, perdón, inglés, y darle la oportunidad a los niños también de que aprendan inglés y otros idiomas.
Y el consejo más importante es acostumbrarnos a hacer lo que son ellos, hacer el ridículo y construir con ellos una parte comunicativa, ¿no? Romper todos esos tipos que tú hablabas, porque sí, de alguna manera estamos condicionados a unos planes de estudio, a unas gramáticas, que sí, porque más adelante pues la parte evaluativa del idioma pues nos lo exige. Pero si empezamos a trabajar más bien la parte comunicativa, no, esas habilidades se van a fortalecer. Y apóyense muchísimo en la música.
Y aprovechemos ahorita la Feria del Libro también para ir a comprar libros, audiolibros, para leerle a los niños.
Sí.
Gracias, doctora Yamile.
No, cuéntanos. Y hay algo, mira, precisamente hoy me llegó un correo de CAFAN, nosotros que
pertenecemos a CAFAN,
y resulta que es un enlacecito que llega con 400 libros gratis para quienes se puedan inscribir, y resulta que, claro, aparece el libro, no sé, y de una vez inglés. Entonces, pues como es mi, entonces yo me incliné por el inglés, di clic y vaya que hay recursos bonitos, absolutamente gratuitos y accedamos y no subestimemos a nuestros niños que si pueden estar en 10 roles o espacios diferentes en el aprendizaje de otro idioma, de verdad, pueden hasta 5. Yo conozco un colegio aquí en Bogotá que saca niños políglotas, 5 idiomas aprenden en su escuela.
Espectacular. Uh-huh. Y profe, como usted decía, es también muy importante apoyarse en la música, ¿no? Uh-huh. La música divierte, la música entretiene, la música enseña. Hay muchos programas de televisión hoy en día y muchos canales en YouTube también hoy en día dedicados a eso, a enseñar un nuevo idioma a los niños a través de la música. Uh-huh. Precisamente, quiero que escuchemos esta canción que se llama Baby Shark Dance o Baile del Tiburón Bebé. Para todos
le dio la vuelta al mundo. Ajá. Y muchos niños de los lugares más recónditos del mundo aprendieron inglés por esa canción.
Por esa canción, wow. Vamos a escuchar un poquito de ella.
Vale.
Baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo-doo-doo-doo-doo, baby shark.
Mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark, doo-doo-doo-doo-doo, mommy shark.
Daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark, doo-doo-doo-doo-doo, daddy shark.
Grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandma shark.
Grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark, doo-doo-doo-doo-doo, grandpa shark.
Let's go hunting, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunting, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunting, doo-doo-doo-doo-doo, let's go hunt.
Bueno, y para los oyentes que no han tenido la oportunidad de ver este video, realmente es bastante divertido y es un video, por supuesto, infantil, que atrapa la atención de los niños y se animan bastante a canturrear este tipo de canciones. Es bastante divertido. De hecho, en este momento el programa está enfocado a el mes del niño y quisimos traer diferentes temas donde pues justamente los niños son los protagonistas. Ahora queremos hablar un poquito más sobre otro escenario muy interesante donde nos ha permitido conocer a muchos artistas, niños talentosos, y eso es el caso del cine. Entonces, como la lista es bastante larga, mencionaremos algunas películas que seguramente varios oyentes deben recordar. Y quisiera empezar por un niño bastante dulce, más conocido como Alfalfa. No sé si en esa canción me mata.
Sí.
No sé si la recuerdan esa canción.
Claro, por supuesto. Hermoso de esto es que aquí no importa qué tan desafinado sea, sí, lo importante es el corazón que le mete, sí, el sentimiento.
El sentimiento, sí, del, sí, niño, sí, a la, sí, niña.
De hecho, pues este personaje sale en la película Los Pequeños Traviesos, emitida en 1994. Es una película muy divertida. En esa escena, no sé si la han visto, es que esa película me gusta mucho, está él en un pote cantándole a Darla, que es la niña protagonista, uh-huh, aunque bueno, realmente todos los niños ahí juegan papeles protagonísticos. Y algo muy curioso que encontré sobre esta película es que para que los niños que salen en ella necesariamente tenían que cantar. Entonces fue una audición donde se hizo como ese filtro, que tuviesen como esas bases actorales para hacerlo, pero que también tuviesen una fase de canto
musical.
Claro,
ajá,
para poder pues acogerse al libreto, supongo, pero pues claro, igual es algo bastante, bastante linda esta película. Muy, no sé, la cuña para que los oyentes la busquen, es un clásico.
Sí, sí,
pero sigue siendo divertida.
Es,
o sea,
una
entretiene.
Belleza. Esa particularmente es de qué año me repites?
1994.
Uh-huh. Hay otra que sacaron de esta película, es la parte 2. Los actores cambian, sí, todos cambian, desde Alfalfa hasta, bueno, hasta el perrito. ¿Sí? Todos cambian, pero igual sigue resaltando esa inocencia, esa travesura, esa alegría de los niños, ¿no? Esa curiosidad de los niños. Y también se ve lo bonito como ellos quieren ser adultos, ¿no? Cómo se comportan, como ellos creen que deben comportarse los adultos con su inocencia. Y todo lo que también enseñan, porque es un mensaje también muy bonito de cómo ven la vida los niños. Entonces, sí, sí, yo me uno a la invitación de Angie para recomendar esa película.
Para ver de nuevo la película.
Yo creo, sí, que yo sí tengo referente de la segunda parte, uh-huh, pero vamos a mirar.
No, esa primera es la que realmente
sí, sí,
la,
sí,
sensei. Ahora, otro niño muy recordado es Kevin. No sé si tienen presente.
Ay,
es un personaje
angelito.
Exactamente. Pues es una película bastante interesante donde pues este niño justamente se muestra, y no tanto para abordar la temática de la película, sino los niños como protagonistas en esos escenarios de actuación, porque en serio me parece sorprendente la forma en cómo se aprenden un libreto, ni siquiera miran la cámara. O sea, realmente es admirable, y por eso pues quisimos hacer este especial recordando esas películas que probablemente la mayoría de los oyentes han tenido la oportunidad de ver, porque son clásicos del cine en cuanto a pues esta actuación de los niños.
Estamos hablando de la película Mi Pobre Angelito.
Mi Pobre Angelito, exactamente. Sí. Esta película específicamente
en inglés es Home Alone.
Home Alone.
Correcto.
Home Alone.
Fue en 1990 esta película, y hay diferentes adaptaciones, diferentes actores, uh-huh, a lo largo de la historia, uh-huh, pero esa es como la principal.
Sí. Okay. La canción que escuchamos de fondo es precisamente, hace parte de la banda sonora de esta película.
Bueno, yo también quiero decir algo, de, algo sobre actores también, que iniciaron pues como muy niños en esto del cine. Hay una película que me encanta, que La vida es bella. No sé si la han visto, La vida es bella, sí. Italiana.
Uy, esa es hermosa, esa es hermosa y realmente también es muy triste.
Sí, muy triste, ganadora también de un premio Oscar. Y pues es como el niño, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, como el papá hace todo como una obra de teatro, pues para hacerle creer al niño que realmente están en un juego. Para mí esa actuación de niño me parece fantástica. De La vida es bella. También algunos actores que no, bueno, que desaprovecharon, bueno, después de ser estrellas infantiles, al ser grandes desaprovecharon y bueno, cogieron otros rumbos, como el actor de Terminator 2, ¿no? Como ese chico con tanto talento, bueno, cogió por el lado que no es, pero como también hay niños, artistas infantiles que saben aprovechar y seguir adelante con su carrera artística.
Claro, de hecho, pues bueno, es que la lista realmente es muy larga, porque pues sí. Está toda la saga de Harry Potter, por ejemplo. Sí. Uh-huh. También está esta niña Matilda, que sí. Seguramente conocen. Ajá. Es que yo mejor ya me trae los clásicos. Sí.
Narnia también, o sea, los niños de Narnia.
Que no la ha visto, sí. No sé, algo pasa. Pero sí, básicamente es eso. De hecho, tú nos ibas a hablar, profe Briseida, sobre la película Encanto, sobre...
Sí, claro que sí, pero... bueno, ya escuchamos el fondo de Mi Pobre Angelito. Vamos entonces también continuando hablando sobre nuestras películas. Yo sé que ustedes también están como recordando cositas. Vamos a hablar sobre este gran tema, esta gran película basada en nuestra historia cultural colombiana, y es Encanto.
No se habla de Bruno. Se habla de Bruno.
Más. Justo en mi boda fue.
En nuestra boda fue.
Todo estaba listo con un clima precioso esa vez.
Una nube esa vez.
Bruno con voz misteriosa habló.
¡Trueno!
Tú cuentas la historia, lo hago yo.
Lo siento, mi vida, hazlo tú.
Sé que pronto lloverá.
¿Qué insinuaba?
Sabrás que lo tomé.
Abuela de la sombrilla,
toda en un huracán.
Fue un día feliz, pero es verdad.
No se habla de Bruno,
no, 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 no.
No se habla de Bruno.
Hey, miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el donde ir visualizando.
Encanto. Es una, bueno, de las películas estadounidenses de fantasía musical animada producida por Walt Disney Pictures. Perdón, voy a pronunciarlo bien. Vale. Que está la profe inglesa acá.
Sí.
Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios. Dirigida por Brian Howard y Jared Brush. Con canciones de Lin-Manuel Miranda. El elenco está conformado por voces casi completamente de origen hispano. En el que se destacan actores como Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo y Angie Cepeda, Carolina Gaitán, Diana, bueno, hay varios. La principal inspiración para el desarrollo de Encanto fue la cultura colombiana. Varios miembros de Disney desarrollaron un trabajo de investigación visitando diversas zonas y ciudades de Colombia, como Bogotá, Cartagena, Barichara, Santander, Risaralda, Quindío, incluyendo las zonas cafeteras, los llanos y los lugares turísticos como el Valle de Cocorá, con el fin de conocer acerca de las tradiciones y costumbres del país que serviría como inspiración para construir la historia. El estreno de Encanto se realizó el 25 de noviembre del 2021 en los cines de Estados Unidos. Tras su estreno, recibió elogios de la crítica por su emoción, música, animación, caracterización y fidelidad cultural. Encanto también obtuvo múltiples nominaciones y premios de varios círculos críticos. Ganó un premio Oscar como mejor película de animación. Vamos a escuchar otro poquito.
Los oídos
hacerlo tú.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
¡Uepa!
Pero por Dios, ¿por qué ese cambio así tan abrupto? Wow. Pero tan interesante.
Este cambio tan abrupto, profe, es porque voy a darle paso a esta canción. Yo creo que ya la conocen y si no, se las presento. La canción que estamos escuchando de fondo es de una niña nomás de aquí de Sogamoso, ¿sí? Okay. Ella se llama Juliet Angeira Pesca Guaida, más conocida como La Carranguerita. Uh-huh. Esta niña se hizo viral cuando participó en un concurso de televisión nacional de, pues, que busca talento, uh-huh, exacto, busca talento musical y vocal en los niños. Okay. Ella nos enamoró, me incluyo porque yo quedé encantada con esa niña, no solo por su voz, sino también por esa naturalidad, esa sinceridad y ese amor que expresaba por ser campesina y por la música campesina. Entonces, a partir de ahí, bueno, se empezó a ganar muchos corazones y, bueno, ella se presentó cuando tenía 8 años y está más grande y actualmente lanzó una nueva canción. Es esta, es más, la voy a repetir quiero que la escuchemos desde el principio y vamos a escucharla para continuar hablando un poco más de esta música. ¿Listo? Oiga, yo no sé ustedes, yo soy de clima caliente, pero en clima frío me han dicho que hay muchas pulgas, ¿es cierto?
Sí.
Sí, bueno, sí.
Pero sí, y creo que por el altiplano cundiboyacense también. La verdad creo que se le adjudica a las cobijas que ya ahorita casi por el tema térmico no se usan, pero creo que es.
Pero antes el de lana de oveja virgen, como decían, creo que en ese.
Que es ahí donde se mantenía.
Sí, me imagino, ¿no? Porque ahora como que ya la tecnología ha mejorado las cobijas. Sí. Entonces antes era obviamente más pesadas y por los químicos y todas estas cuestiones, sí, yo creo. Y también realmente por el frío, ¿no?
Sí.
No hay muchos bichos.
De calle, los perritos y gatitos que están afuera, sí, claro, ellos están infestados. Sí, claro, asumo por el clima también.
Y de pronto.
El clima influye mucho porque realmente, por ejemplo, yo que soy de tierra caliente, pues pulgas muy poco se ve. Es muy raro ver pulgas. Se ven más garrapatas, por ejemplo.
Garrapatas, arañas, zancudos.
Sí, pero pulgas no. Es decir, es uno que se acueste y se levante con una picadura de pulga, no. Sí, no, no hay. Entonces, desde que llegué acá y pues también he visitado, por ejemplo, Tunja, que también es frío, y me han dicho lo mismo, ¿no? Que abundan las pulgas y yo...
Profe, oh, a mí Dios. Me da la impresión de que tú estás haciendo una analogía entre niños, pulgas, frío.
Bueno, no sé, profe, si usted ha escuchado Bris y Angie, no sé por qué le dicen, hay una forma, me parece como despectiva, de llamar a los niños y le dicen pulgosos, es, ¿cierto?
Ah, o pulguita, sí, pulguita.
Bueno, o pulguita. Ay, bueno, pero
los
pulguitas,
se yo me imagino. A todo ese claro, tipo de, nada.
No, pero
de
este fácil. No es tanto. De hecho, no estoy de acuerdo. Sí. Respeto para quien lo hacen, pero es como una forma de llamarlo afectuosamente a un niño, como
pero pulguita.
Pulguita. Y exacto.
Pero pulgoso siento que suena un poco más despectivo,
sí,
¿cierto?
Sí, claro. No, sí.
Pulgoso era un dibujo animado en mi época de los 80, que era pulgoso.
Pero esa era la traducción.
Y se reía así como
que él tenía su nombre, sino que lo tradujeron para los mexicanos. De hecho,
es el bello pulgoso. Yo creo que sí, en el doblaje colocaron fue pulgoso. Bello pulgoso.
Pero ajá. sí tiene más que ver con eso. Pero mira que recuerdo una anécdota que cuando yo tuve mi bebé, mi vecina tuvo gemelas. Uh-huh. Y entonces, pues obvio, las gemelas siempre son más chiquiticas, yo no sé qué pasa. Y entonces llegó una de las visitantes de otra de las que estaba ahí y les dijo que parecían unas pulguitas.
Ay, no.
Y el pediatra se enfureció, dijo, no, por favor, respétalas, son unas niñas, no sé qué. No. Pero ya lo quería hacer de forma afectiva,
cariñosa,
pero dijo que
claro.
Nos acostumbráramos a no normalizar. Esos
tratos.
Esos tratos, esos apoditos que uno...
Sí, esos son jergas de diferentes familias que, como decimos, pues es respetable, pero pero sí se da. Yo también he escuchado unos nombres que yo no, cuando tengo bebé, digo mi bebé, pero otro...
Pero
yo
le digo, ¿qué
cosa? El gato se llama gato y ya está, pero...
Total. Eso es cierto, diatria, pero es que son bebés. Pero bueno. Oye, qué interesante el tema de la pulga.
Nos salimos de este.
Hay que la canción niños. Recomendada que, y mire, parece que se llamara La Pulga, pero no se llama, es La Granja.
La granja.
Por eso el sonido de varios animales, que me pareció muy bonita la producción que le hicieron a esa canción, está muy chévere el juego de los sonidos de los animales, cómo cambiaban, cómo lo intercalaron, y la voz de ella, ¿no? Con esa inocencia cantando y contando algo muy natural en su alrededor, que son los animales, la granja, el campo. Entonces, es una canción muy bonita.
Y no, y que a diferencia de Alfalfa, sí está muy, muy, la voz está muy afinada.
Ah, no, sí, la niña sí está afinada.
Para ella es muy, muy linda. De hecho, pues bueno, ya que abordas el tema de la música, quiero mencionar a otro protagonista que quisimos pues mencionarlo en este espacio. Es un exponente que resalta nuestro orgullo nacional. Él es Francisco Vera. Él es uno de los tantos niños brillantes y entusiastas que tenemos en Colombia. Con tan solo 13 años es activista ambiental y climático. Y es en el mundo, o bueno, actualmente en el mundo se generó como una oleada de niños ambientalistas en donde se están sumando a este activismo ambiental, y es uno de los fenómenos más interesantes de los últimos tiempos. La presencia de ellos en las discusiones públicas han llevado a los presidentes y ministros a reunirse con ellos para hablar de las medidas necesarias para frenar los factores relacionados con el efecto invernadero y la tala de los bosques. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la forma en cómo ellos se expresan es sorprendente, o sea, tienen una fluidez incluso...
Sí. Bastante lectura,
muy
¿no?
alta, se nota. Claro, o sea, a mí hasta me impresiona porque me genera mucha sugestión la forma en cómo se desenvuelven hablando. Por ejemplo, el trabajo de Vera Manzanares con el movimiento ambiental Guardianes lo comenzó desde el año 2019, cuando vio por la televisión arder los bosques de la Amazonía y de los de Australia, en eso que ocurrió en ese momento. Sí. En ese espacio queremos escuchar a Francisco Vera, quien fue invitado al primer simposio internacional y cuarto simposio nacional de innovación, técnica y sustentabilidad organizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, Zona Sur.
Puedo decir que el cambio climático está tan lejos de Colombia como si estuviéramos en China, ¿sí? en Asia, en Mongolia, pero no, el cambio climático, la biodiversidad de este planeta está enfrente de nuestros ojos, básicamente. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, el segundo país que hay más biodiversidad en todos los países y naciones que hay, que más biodiversidad tiene. El primero es Brasil, somos el tercer país en biodiversidad de aves, somos el tercer país que más aves tiene después de Indonesia y Brasil nuevamente. Somos el primer país en biodiversidad de orquídeas, el que más tiene orquídeas hermosas, eso sí. Somos un país que tiene dos océanos, hay países que no tienen ni siquiera un océano salida al mar. Tenemos la cordillera de los Andes, que en nuestro caso se divide en tres, que va precisamente desde la Argentina hasta Colombia, llega hasta Colombia. Tenemos los páramos, que los páramos son hermosos y únicos en el planeta. Ustedes, si se van al sur o al norte, no encuentran páramos, encuentran solo páramos en esa región específica de Sudamérica, en la línea del Ecuador, en Ecuador, Colombia, Venezuela. Si se van más para el sur o para el norte, hacia México, por ejemplo, hacia Argentina, se encuentran con unos ecosistemas parecidos a los páramos, pero no son, es decir, son únicos. Tenemos una parte de la selva amazónica. Tenemos el desierto de la Guajira, ¿sí? O sea, ya no es necesario viajar al Sahara o viajar al desierto de Gobi Gobi o viajar al desierto de Kalahara para encontrarnos con un desierto, porque ya lo tenemos acá. Tampoco es necesario.
Bueno, podríamos pasar toda la tarde escuchando la conferencia de Francisco, que es muy elocuente, que tiene, se nota que tiene muchos conocimientos en cuanto a nuestro ambiente. Y se ve mucho en su forma de expresión el interés que tiene sobre el tema, ¿no? Y la convicción que tiene que sobre realmente hacer cambios a partir de la exposición de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, y pues que influye un niño en todas estas actuaciones.
No. De hecho, quería mencionar algo, y es cómo este niño vende las riquezas que tiene el país, incluso más que personas adultas que pues lo que hacen es censurar lo que realmente Colombia ofrece. Por supuesto hay problemáticas, por supuesto no es perfecto, pero hay muchos temas en donde nos podemos agarrar para mostrarle al mundo que realmente Colombia tiene unas cosas fascinantes, y de hecho es un fuente de punto turístico. O sea, las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, que vienen de otros países, son fascinados con los paisajes, con la comida, con la cordialidad de la gente. Y este niño, o sea, vende el país de una forma como, wow, toca ir a Colombia.
Exacto, sí.
Y se le ha abierto también esa ventana a otros niños que también estaban en esa misma órbita, pero que no habían sido reconocidos, sino que hasta Francisco Vera salió en las titulares de las noticias a nivel nacional, y yo he visto en cadena niños en otros escenarios también ambientales por allá en el territorio, en sus propias escuelas, que ya se están visibilizando también.
En TikTok también lo vemos. Hay niños, un niño que yo sigo que tiene una finca, bueno, serán los papás, pero él sabe y conoce exactamente cómo es el trato con las gallinas, con las vacas. Y yo digo, wow, o sea, ese futuro que tiene ese niño es
impresionante. Yo lo recuerdo, a ver, porque en una Navidad, no sé si fue esta que pasó o en la anterior, él hablaba del impacto y del efecto de los juegos pirotécnicos
en sus
animalitos de ahí, de la granja donde él vive. Ajá. Ahí creo que, pero hay una niña, no sé en qué territorio, en una escuelita, y habla sobre las mariposas, la importancia de las mariposas, de las abejitas, hermoso. O sea, es encantador, y gracias, Angisita, para que hayas evidenciado este...
Claro, es que realmente
los niños,
sí, exacto, o sea, como que resaltar eso, en serio que es fascinante escucharlos, y uno aprende.
Exacto.
Aprende de ellos, y eso es bonito realmente, rescatar eso.
Ahí a nivel internacional está, ya saben, ¿no? Greta Tintín, que le ella es conocida como Greta Thunberg, es una sueca. Que ella básicamente, yo creería que ella es como escenarios, la primera, y se ha metido en Greenpeace, allá en los submarinos y todo eso, en las ballenas, stop, a todo eso. Y yo creo que como que es por ahí que se empezó a hacer el boom ambientalista en torno a los niños, ¿no?
Una generación que están haciendo en torno al medio ambiente, ¿no?
La sensibilización ambiental.
Exacto, que no todo sea, no sé, cosas comerciales o cosas que realmente no le dejen un bienestar o algo bueno a los niños. Qué bueno que sea
el medio ambiente y el entorno en el que ellos están. No solamente tienen que estar en una finca o tienen que estar, puede estar en su casa, puede ser el jardín de su casa, puede ser hasta su misma habitación, cómo mantenerla limpia, ¿sí? Cómo que sea seguro, que sean espacios seguros para los niños estar en casa. Sí. A veces dicen que hay muchos más accidentes dentro de la casa que con los niños que afuera.
Ayer entonces nos levantamos con una noticia muy triste, el par de gemelitos.
Las gemelitas, ¿no? Entonces, pues ahí no le podemos echar la culpa a nadie, pero es la responsabilidad de los papás.
Total,
total, total. Son ellos el primer espacio, bueno, donde están los niños, y los segundos son los docentes, pero no hay que dejarle todo a los profesores.
Por favor.
A veces hay padres que creen que, bueno, que enviar a sus niños al colegio es que los profesores se los terminemos de criar, y pues no es así.
Ahí está el problema grandísimo en la educación, y es que definitivamente esta sociedad cree que somos los profesores los responsables de eso, y no. Nosotros vamos a enseñar.
Nosotros enseñamos matemáticas, historia, geografía. Los papás enseñan a saludar, a dar las gracias, a dar las buenas noches, a respetar a los ancianitos, a respetar a la gente, al vecino. Eso es en el hogar.
Y por eso detrás de un gran niño hay unos grandes padres.
Papás.
Así es. Bueno, y como también en ese programa hemos tratado de resaltar esos talentos de los niños y los compromisos, no solo los ambientales, sino también musicales y de educación, porque yo siento que al hacer música cercana a su entorno y transmitir lo que ellos ven, lo que ellos sienten, también están enseñando, también están educando. Por eso, y siguiendo por la línea de música de La Carranga, vamos a escuchar esta otra canción y en un momento hablamos más de ella.
La canción que ustedes están escuchando es de unos niños de Santander que tienen una agrupación musical conocida como Carranga Kids. Y la canción se llama Lo que los niños queremos. Ellos nacieron en el año 2019 al ritmo de guitarra, guacharaca y triple. Interpretan el folclore colombiano. El grupo está conformado por unos niños fascinantes, Jerónimo Arias Villamizar, con apenas 10 años, está a cargo de la guacharaca y es primera voz. Sara Lucía Contreras Angarita, de 10 años, es la segunda voz e intérprete de requino. Y los gemelos Camilo y Manuel Maldonado, apenas tienen 9 años y ejecutan el triple y la guitarra. O sea, realmente otra agrupación conocida que se ha movido mucho en redes sociales. Es bastante interesante
escuchar eso. Y el aprender estos instrumentos no es tan fácil.
No. Y si ustedes vieran el video que estoy viendo, sí, cómo tocan esos instrumentos, porque no solo lo que se escucha, claro, se escucha muy bien, uh-huh, pero es que también verlos a ellos, ¿sí? Como uh-huh, la pasión que le ponen al interpretar cada instrumento, al tocar cada instrumento, es wow. Uno dice, qué niños tan talentosos y qué bonito el mensaje que también dan con la canción. Y no solo con la canción, con el hecho de que si un niño, incluso tiene relación un poco del aprendizaje que hablamos con idiomas, mire, aquí uh-huh, niños aprendiendo instrumentos.
Exacto.
Es que la etapa temprana, ¿no? Desde la infancia es donde el niño está más abierto a captar información, a aprender más, ya sea otro idioma, ya sea música, baile, bueno, en fin, diferentes cosas artísticas que se pueden aprender y también deportivas, no solamente artísticas, uh-huh, de diferentes categorías o índoles que se pueden enseñar y aprender principalmente en la etapa infantil.
Y que ojalá no sea obligado, ¿no? Como pasa, sí, en China, uy, o en Japón, que ponen a los niños a bailar, no sé, o a hacer alguna deportes o cosas, pero que son obligados. Y uno ve las caritas de los niños, y también los niños se merecen su espacio para jugar. El juego, sí, es muy importante. Entonces yo pienso que estos niños, por lo menos que empiezan con esas pasitos, de sí, destrezas de tocar, así sea las tapas de las ollas que comienza, y uno dice, ¿será que le gusta la batería? ¿Será que le gusta la guitarra? Entonces ese apoyo de los padres de familia a los niños también es fundamental, lo que estábamos hablando, tanto en el inglés como en un instrumento musical o en un deporte, ¿no? A veces dicen los papás, ay no, con lo que te les decía, ay no, eso es pérdida de tiempo, ay no, porque es que los fines de semana vamos a dedicarlos para otra cosa. Y yo decía, es eso, es enseñar desde el inicio, si el niño, si el papá ve en el niño ese interés. Si no, si le gusta la pintura, pues por el lado de la pintura, pero no como una obligación.
Y puede ser también una exploración vocacional, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera lo que tú dices, lo ponemos en el área de los idiomas, en el área de artística, deportiva, y entonces, pues de alguna manera, con eso estamos viendo como padres o como familia cuál es la línea vocacional de ellos.
Exacto.
Se ríen de mí porque no pongo bien
el micrófono donde
corresponde. No, lo que pasa, sí, es que la profe le gusta tanto el tema y conversa eso con suele. Tanto ahínco que se distrae y se le olvida que existe un micrófono frente a ella.
Sí, los oyentes que pues les cuento, la expresión corporal de la profesora es demasiado, o sea, como que complementa la explicación.
Sí, se mueve mucho la profe.
Y se va yendo.
Se nos va alejándose, la vamos perdiendo, la vamos perdiendo.
Me agarran de una pata.
Sí, así que los oyentes, si la escuchan así hablando lejos, es porque ella está interpretando todo lo que está.
Definitivamente los niños me apasionan, créanme, uh-huh, que sí. Y sí, en especial los bebés.
De hecho, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, en donde queríamos exponerles todos estos niños que desde su fase, permítanme un momento.
Bueno, la idea pues principal que teníamos con nuestro especial de hoy en Contacto RV era hablar sobre los niños, sobre la primera infancia, la importancia que tienen nuestros niños, el respeto que les debemos generar. No debemos pensar que simplemente porque son niños, a veces los padres dicen, simplemente es un niño. No, es un ser humano. Piensa, está aprendiendo. A veces, bueno, yo le comentaba a una amiga que tenía los niños, sin querer, no sé por qué lo que pasa, profe, su merced que la sabe, tenía el balón, entró y le pegó y sin querer dio exactamente en un florero y se cayó. Y yo digo, a veces es que tienen de pronto como mala suerte a veces los niños, no sé, y preciso dio, o sea, yo digo, el niño hubiera pensado en romper el florero, no lo rompe. Entonces, obviamente, la mamá lo regañó, le dije, ay, Ala, un florero lo compramos allí, ya, o sea, no lo pongas ni a llorar ni eso, porque a mí eso me angustia.
Sí, y pues,
entonces, la importancia del niño somos, y el respeto, sí, a los niños.
Sí, claro, y pues queríamos resaltar en este espacio, pues justamente, que son adorables y que hay que respetar ese tema. Y no antes, pues quería hablarles sobre un informe del UNICEF, okay, porque pues más allá de resaltar los talentos, no podemos desdibujar las problemáticas que se siguen presentando. Pues el UNICEF como tal realizó un informe en noviembre del año pasado, titulado Negación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia. En este informe muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud y el acceso al registro de nacimientos y a un sistema de justicia imparcial y equitativo. Y también pone en manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías, que a la larga son temas que aquejan en todas las sociedades.
Exacto. Bueno, pues, ay, va a finalizar nuestro programa de hoy, les cuento,
qué
profesor.
Qué pesar. Hasta ahora me estaba empezando a cuadrar, sí, bien frente al micrófono.
No se preocupe, profe, que esa no va a ser la primera vez que va a estar ahí con nosotros. No, eso seguramente va a acompañarnos en más programas.
Muy interesante.
Gracias,
muy
profe.
Muy agradable estar con ustedes.
Profesora Yamile, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro gran especial del mes del niño aquí en Contacto RV. También agradecemos a todos los oyentes que están conectados en nuestro programa de hoy en vivo y a aquellos que se van a conectar también en nuestro podcast. Estaremos subiendo este programa el día viernes, entonces lo pueden escuchar ahí, no se preocupen. Agradecemos también al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, quien es nuestro rector, igualmente al vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas, a nuestra líder de Medios y Mediaciones Comunicacionales y a todos los funcionarios, docentes, tutores, estudiantes, administrativos, egresados y oyentes externos que nos acompañan en este programa. Igualmente al grupo técnico y máster de la VIMED. Saludo especial a todos los directores, directoras de las distintas sedes de la UNAD en Colombia, en la Florida y en España. Tutores, estudiantes y egresados que también hacen parte de esta gran familia unadista.
Bueno, y hoy los acompañamos en la locución e investigación Briseida Valderrama, Angie Onofre, yo, quienes hablo, Stephanie Hernández y nuestra invitada, la profesora Yamile. Gracias a todos ustedes y esperamos contar con su compañía en próximos programas. Los invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Recuerden que somos Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. Antes de irnos, quiero que escuchemos esta canción. La voy a repetir, esta es una canción del Pacífico colombiano, específicamente del grupo Bahía. Es un grupo que se encarga a través de sus canciones de resaltar lo que hablábamos también del medio ambiente y las tradiciones típicas del Pacífico colombiano. Es un grupo muy bonito que, si no lo conocían, se los presento y los invito a que lo conozcan, lo exploren. Hace poco, si no estoy mal, ayer sacaron una canción relacionada con la Gorgona.
Ana Porte.
Así es. Y esta canción de ese grupo que se llama Bahía se llama El Birín. Es una canción muy bonita con la que juegan muchos niños. Fue inspirada esta canción en los juegos de los niños, ¿sí? Oh, entonces, vaya. El sonido de la marimba, de las voces del Pacífico, le da esa alegría a los niños para jugar. Y es muy chistoso si ustedes le prestan atención a la letra, porque uno dice, ¿en serio? ¿Cómo van a hacer eso? Es muy chistoso. Así que los invito y nos despedimos con este tema, el Birimbi del grupo Bahía.
Para que me preparara un buen plato de birimbi. Ella me dijo que no. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.